Listo, Javier, bienvenido. Sé que ya no estás abrumado, porque ya llevas un ratito llevándote estas sorpresas de, uy, qué montón de gente me está esperando. Sí. Pero debe sentirse bonito.
En realidad sigo sintiéndome igual de abrumado. Es muy curioso porque yo aún sigo como en esa nube de no creerme lo que está pasando. Lo que está pasando, aunque lleva ya tiempo, lleva siendo como un sueño demasiado largo y muy precioso, la verdad. Y la verdad que agradecido, al menos agradecido. Es una sensación preciosa el ir a una librería y que esté llena de gente esperándome para conocerme, para saber algo más de mí, algo más del autor que ha escrito un libro que les ha apasionado. La verdad que es un sueño cumplido, la verdad. Nunca pensé, yo escribía por hobby y nunca pensé que esto fuese a ocurrirme a mí, vamos, pero ni de lejos, vamos, no entraba nunca en mis planes.
Primero hablemos del Javier lector, que es como con el que nos podemos relacionar.
Sí.
Los que leemos, que a veces... Siempre andamos algo que leer ahí.
Sí, siempre hay algo.
El libro, si es libro en papel, el libro se pone un poco, se dobla, se mancha porque están...
La puerta se arruga y... Ajá. Sí, sí.
Y si no, uno parece ensimismado, una esquinita con la tablet leyendo. ¿Cómo era Javier lector? ¿A qué horas leía y qué leía? ¿Cuánto?
Yo solía leer mucho por la noche, especialmente cuando ya todo el mundo se calmaba a la casa. Y solía leer mucho en ese momento. Es verdad que empecé muy jovencito a leer y llegaba por la tarde, cogía un libro. Yo llegaba al colegio y antes de hacer los deberes leía un rato, luego hacía los deberes, luego salía a la calle a jugar, luego volvía y seguía leyendo hasta casi de tarde, ¿no? Cenaba y seguía leyendo. Era como muy lector. Es más, llegó una época que me enganché muchísimo a libros de Agatha Christie. Yo recuerdo aquella época como que me leía el mismo libro cuatro veces, y cuando lo terminaba, mi madre me daba de nuevo otras 1000 pesetas en España y iba y me compraba el siguiente libro de Agatha Christie. Era como una especie de droga que me daba mi madre cada semana.
Era nuestro Harry Potter para
Exacto.
los que...
Sí, sí, era ¿cierto? Nuestro. Sí, sí, totalmente. Estaba también Stephen King, pero era como un poco más adulto y Agatha Christie tenía... es verdad que con un niño de 11 años no debería leer Agatha Christie porque muere gente, pero eso de leer algo que parecía que no era para ti, también tenía su punto de adicción ahí y yo creo que me hizo leer apasionadamente. Luego con el tiempo empecé a evolucionar poco a poco y leía siempre que buscaba el momento para leer. Yo siempre que viajo voy en el tren con un libro, siempre soy un lector y ha llegado un punto que me leo como, no sé, sabría decir, pero 150 libros al año, 100, por ahí. Depende, ha habido rachas que he leído mucho más, rachas que he leído menos, pero siempre he leído como con mucho fervor, ¿no? Sobre todo.
Y no era tu profesión.
No, para nada.
Tu profesión... Totalmente.
Para nada, yo empecé a escribir relato corto con 14 años por hobby. Empecé a escribir cuando tenía huecos, dije, quiero imitar lo que hace Agatha Christie. Me ponía a escribir relatos cortos de 2-3 páginas y eso lo mantuve por hobby por siempre. Pero todo el mundo me decía, oye, vivir de la literatura es imposible, no te dedicas a eso. Yo decía, yo quiero ser, de mayor quiero ser periodista o escritor. Y la gente, pero eso es imposible, no, ni se te ocurra. Que no se gana, uno es muy difícil ganarse la vida así. Y lo que hice fue... hacerles caso, tuve el error de hacerles caso y no me fue mal, es verdad, estudié finanzas, estudié consultoría financiera, por así decirlo, y me dediqué 6 años a eso, pero durante todo ese tiempo yo seguía escribiendo por hobby, escribía mientras estaba en la universidad, los fines de semana, era como mi ratito para mí.
Que finanzas no es feo, tampoco estoy...
No digo que es feo, al contrario, lo que pasa es que me llena menos. A mí, y además se me daba muy bien, es muy distinto, es otro tipo de cosa. No es tan creativo, por así decirlo, es más matemático, es más ser creativo a lo mejor en qué recomiendas, en qué asesoras a un cliente, pero no es creativo en el sentido de crear algo desde cero, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, pero ninguna editorial te va a decir qué hacer con el dinero ni cómo mover.
No, por supuesto que no, claro, sí, saber qué hacerlo también.
¿Y en cuál, a ver si te acordás, en qué momento pasaste o empezaste a alternar papel con digital, que ahora hablábamos?
En leer, te refieres, leyendo, ¿no? En leyendo, yo creo que empecé, fíjate, estaba estudiando el máster de finanzas y yo creo que en aquella época empecé a leer libros en Wattpad. No sé si aquí hay... Sí, Wattpad, es como una plataforma. Y empecé a leer libros amateurs en Wattpad. Y luego cuando sacaron la tienda online de libros me leí ahí Los hombres que no van a las mujeres y yo creo que fue el primer libro digital que me leí. Y luego me encantó tanto que me lo compré en papel. Lo quería leer en papel para aprender, para revisar párrafos para... Y, pero me lo leía en el móvil, me acuerdo que me lo leía en el móvil. Fíjate.
¿Y no usas anteojos ahorita?
No, no, todavía no. Bueno. Y luego sí, ¿verdad? Que con el tiempo me compré un Kindle y empecé ya a leer, compraba libros, era esa inmediatez de tener muchos libros al casi al segundo. Empecé a leer mucho por Kindle y los libros que me apasionaban me los compraba en papel. Pero dependía del libro, me lo compraba en papel o en digital. No era, para mí era indistinto en realidad, no lo consideraba como un medio exclusivo del otro.
El momento en que, antes, más bien, antes de decir... voy a cargar esto para que primero lo vea la gente de Amazon y lo voy a subir. Ese escribir el libro, el primero fue en un cuadernillo, en Word, en el ordenador.
Word en el ordenador. Tuve una idea y yo como... Eso,
¿así me, nomás?
Sí, cogí, agarré el Word, me llevé el ordenador al tren, que iba todos los días a trabajo en tren, y todos los días escribía 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta. Uh-huh. Con el ordenador, y en esos trayectos terminé la primera novela, fíjate. Cuando la terminé fue muy curioso porque... se la fui dando durante toda la lectura a mi mujer para que fuera leyendo capítulo a capítulo y la iba sorprendiendo y demás. Y cuando la terminé, ella me dijo que le había encantado la novela, tal. Se la entregué a un amigo, me dijo también que la había fascinado. Y me dijo, y le dije, bueno, pues la voy a enviar a 4 editoriales por probar, pero no tenía ni expectativas de nada. Yo me estaba ganando la vida de otra cosa y no, tampoco. Tampoco tenía como mucho interés. La envié a 4 editoriales y una de ellas me dijo, oye, te responderemos, pero dentro de un año. Y dije, ¿un año en leerme un libro? Si yo lo leo en 4 horas. Sí. y lo que hice directamente fue, digo, paso, voy a subirla a Amazon, me hice una portada, la sinopsis y tal, la subí a Amazon y ya me olvidé de la novela. La dejé ahí en Amazon y yo volví a mi trabajo, mi día a día, mi rutina, no, es más. Pasó un tiempo porque pensé, bueno, de aquí a que la lea alguien va a tardar tiempo. Digo, si la editorial tarda un año, esto va a tardar también, que la gente la lea. Y de repente cuando entré 2 semanas después en Amazon, la novela estaba número 1 en ventas en España, por delante de todos los grandes autores. Era muy sorprendente, la verdad.
¿Y le diste refrescar varias veces?
Sí, muchas veces, comprobando, digo, ¿esto está ordenado por orden alfabético o por...? No, pero estaba arriba, sí. La verdad que es muy sorprendente.
De nuevo te digo que es, creo que para los que estamos de este lado y los que alguna vez por ser periodistas se supone que deberíamos hacer lo que hiciste, sí. Decimos, ahí hay uno de los nuestros que lo logró, sí. Sé que hay otros casos, sé que hay muy buenos lectores, pero tal vez esta sea la prueba de que un buen lector puede llegar a ser un muy buen escritor.
Totalmente, es más, es que yo no conozco ningún buen escritor que no sea un buen lector, ninguno, con todos los que hablo, siempre leían mucho de jóvenes, leían mucho cuando, y además no solo es leer, sino es leer con esa pasión de encontrar qué funciona, qué te ha gustado, ¿sabes? No buscando... Oye, a lo mejor encuentras algo de un libro que no te gusta, pero cuando lees muchos, te das cuenta de qué no te gusta. Y eso es bueno porque sabes, cuando vayas a escribir algo, qué no te va a gustar a ti, qué no va a gustar, ¿sabes?
No sé si tal vez sos de los autores que te fijas, ok, mira, todos estos me pusieron 5 estrellas, muy bien. Pero ¿este por qué me puso 3? ¿Por qué? ¡Ay, 2.5! ¿Por qué?
Lo miro...
¿En qué te castigan?
Me suelen castigar. Todo se basa siempre, las opiniones tienen una cosa muy concreta que se basa en expectativas. Y sobre todo cuando alguien te dice, la gente que me opina con 5 estrellas suele ser gente que piensa que el libro va a ser muy malo y el libro luego descubren una maravilla. Y la gente que te opina con 1 estrella piensa que la gente va a ser una maravilla y se encuentra un libro que no es una maravilla. No tiene ni por qué ser regular, no tiene ni por qué ser. Es simplemente que no es una maravilla, ¿sabes? Y dice, no, una maravilla no es un 1. A mí me ocurre, tengo la suerte de que la gente entra en mis libros. Hay mucha gente que en realidad entra a los libros sin prejuicios, que entra a los libros solo por entretenerse, y normalmente toda esa gente me valora muy bien y disfruta mucho el libro, se entretiene, que es al final lo que yo escribo. Luego el tipo de opiniones de 1 estrella, yo las intento mirar siempre con un poco de crítica, intentando aprender de qué he fallado. Eso es verdad.
Pero sí hay muy buenos comentarios. Digo,
suele haberlo.
Además, las estrellas, sí. Y los comentarios son los que están ahí en la librería esperando que termine esta entrevista porque ya quieren. Y además, lo que le decía a Vivian, digo, ay, entonces anda muy rockstar él, ¿verdad? Porque uno se espera que estas cosas de ay, los estoy esperando que le pase a...
Sí.
Yo no sé, ¿verdad? Sí, pero qué bueno, digo, pero que pase con la lectura. Y a mí, a estas alturas, estamos empezando 2019, me da esperanza que leer sea importante por algo, tal vez. No estoy pensando en que la ortografía de todos o nuestra redacción va a mejorar. Tal vez estoy pensando en que la imaginación humana, todavía hay rincones donde no han llegado toda esta cantidad de aplicaciones y tecnología.
Sí, no, y siempre habrá cosas nuevas que surjan cada día y demás.
Y usaste dos elementos que son dos palabras muy... Amor y cordura.
Sí.
Y que y bueno, en estos tiempos que la salud mental también está importante, claro que el título atrapa y uno dice... como que el día que se perdió, no, a mí se me perdió hace mucho y no he querido decirle a nadie.
Sí, no, la verdad que, a ver, los títulos, fíjate, los títulos surgieron conforme iba escribiendo. En realidad, al principio, yo creo que cuando empecé a escribir El día que se perdió la cordura, el primer título provisional que le puse así, cuando llevaba 30, 40 páginas, era El prisionero. Fíjate, era una tontería porque era al que detenían, era muy malo.
Qué bueno que lo cambiaste.
Sí, y conforme iba escribiendo dije, el título no le hace justicia a lo que quiero contar, no refleja la emoción que quiero transmitir. La editorial le parecía un título muy largo el mío, el que yo ya le puse luego, El día que se perdió la cordura. Pero yo dije, no, es el título que a mí me gusta, es el que representa la idea de la novela, que en realidad es ¿qué sería capaz de hacer uno por el amor de su vida? Más o menos intenta responder esa pregunta. Y es... totalmente lo que decía, ¿no? Perder la cordura por el amor de tu vida, hacer una auténtica salvajada, o incluso en el caso del padre, del personaje del padre en la novela, es hacer lo peor que puede hacer un ser humano prácticamente, simplemente por recuperar a sus hijas, ¿no? Y es la búsqueda, la pérdida de la cordura por amor, sobre todo.
Ahora que estás en... Esto se llama gira promocional,
sí,
¿no?
Gira promocional, sí.
Suena tan de disco,
sí,
¿verdad?
Suena de disco, pero en realidad no, es no cantás, dar a conocer el libro.
No cantas ni nada.
No, nada. Llueve cuando canto.
Porque además uno podría decir, bueno, en España hay hasta el léxico es común, sí. La forma de las estructuras gramaticales y todo, pero venís, cruzás el charco, como decimos que cruza el charco y este montón de mexicanos les gustó, este montón de y América que es aquí, que somos un mosaico que ni entre nosotros todavía, porque hay tantas diferencias lindas y tiene muchos colores, pero al final es el mismo idioma, que es un idioma riquísimo,
pero el más rico de todos. Yo creo que es más
entonces
rico.
Me imagino que también te ha sorprendido como, ustedes entendieron exactamente lo que quise decir. Puede decir, sí, es español, bueno, pues no es lo mismo.
Sí, yo tenía que haber cambiado los cogers en el libro.
Sí y no.
Sí, no, yo creo que se entiende. Le da esa amplitud al lenguaje que decía, ¿no? Que lo hace rico.
Bueno, es parte del por qué uno lee en el idioma original.
Exacto,
las cosas, ¿cierto? Así que también no sé si te sucedió en esta gira que alguien llegara y te dijera, aquí están mis 20 páginas de Word, léalas y si les gusta.
Sí,
¿no?
Sí, me ha pasado. Y me pasa
yo por favor, no lo comprometan. Pero,
no, no lo hagáis mucho tampoco porque al final me he tirado mucho tiempo leyendo.
Se devuelve a España con un montón
de Word. Leyendo, sí. Pero prácticamente casi cada día me envían... relatos, novelas, incluso acabas de terminar al email, y yo devuelvo una opinión sincera. Suelo leerle, como cuando me mandan novelas enteras leo pocas páginas iniciales, pero lo hago e intento devolver una opinión constructiva. Yo intento ayudar también porque sé que yo me he encontrado así igualmente y pedía opinión a entorno cercano.
Javier.
Exacto. Me he encontrado en ese momento concreto también. Y yo tenía a mi mujer a quien le enseñaba que me leyera. Y hay gente que a lo mejor no se fía de dárselo a alguien cercano.
Ella
llevarle
un regalo muy grande porque
sí,
fue la
sí.
primera y fue honesta,
honesta
en sus.
Honesta y sincera, sí.
¿Cuántas
sí.
estrellitas le puso?
Ella no me opinó una mapa.
No.
Pero ella me dijo que era muy bueno. Ella me dijo que.
Sí. Es buena lectora, debe ser.
Ella lee mucho. Sí, sí.
¿Qué estás leyendo? ¿Qué trajiste en el avión de
Mira,
venida?
Leí, no lo había leído, llevaba mucho tiempo queriendo leerlo, no lo había leído, y es el ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami. Es un libro sobre escritores,
¿sí?
Sobre cómo él escribe, y la verdad que me encantó. Es el último así que
leí. En realidad, tengo que decirte, sos periodista.
Sí.
Lo lamento mucho, lo lamento, nadie es perfecto.
Sí, no, tampoco.
Sí, yo creo que sí, sos periodista. Ese es un libro muy de periodista y muy de corredor. ¿Te gusta correr?
Me encanta correr. Además, hacía triatlón, me encanta correr, me encanta nadar, me encanta la bicicleta.
¿Y qué pasó con el triatlón?
Lo abandoné cuando nació mi hija, de que ahora tiene 2 años. Cambié el rato de estar con ella.
El bebetón también quema muchas calorías porque los niños son...
el no dormir y tal. Yo al principio madrugaba muchísimo para salir en bici y ahora madrugo muchísimo porque no duermo por la noche porque la niña llora.
Murakami es un gran referente para periodistas, para corredores,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿se lo retomaste o no lo habías leído antes?
Ese libro no lo había leído. Leí el anterior, bueno, el de qué hablo cuando hablo de correr, he leído Tokyo Blues, ¿sí? After Dark y demás. Pero ese concretamente no lo había leído y me encantó porque comparte mucho de las opiniones, mismas opiniones que yo tengo sobre los premios, sobre cómo él escribe, el cómo surgió su necesidad de escribir, que le vino sin él esperarlo siquiera, y cómo le ha cambiado la vida al escribir.
Ajá. y ahora de regreso ya sabes cuál vas a ir leyendo o vas a ir escribiendo.
Me han dado uno, me recomendaron uno unos chicos costarricenses, pero no recuerdo el nombre, es de una mujer de aquí muy famosa. ¿Cómo se llama el libro de que me llevé ayer de la librería?
Tatiana Lo, ¿no?
No, de Rossi, era Ana Rossi.
Ana Rossi. Sí.
La romana indómita.
Esa.
Muy bueno.
Ese, sí. Es de una autora costarricense.
Es muy bueno.
Sí, normalmente intento llevarme uno de cada país al que visito y necesitaba y pregunté, oye, un buen libro de Costa Rica que haya escrito por una costarricense.
Para ir cerrando, me di cuenta que entre todos los propósitos de Año Nuevo, que Año Nuevo fue hace muy poquito, ya el año está viejo, muchos de mis amigos decían, quiero leer más. Esta aplicación que te decía, que te dice, póngase una meta, ¿cuántos libros quiere leer
este año?
Yo me puse el año pasado 24, llegué a la mitad, entonces este año dije, ser realista, voy a poner 15. No voy mal, voy bien. Estoy leyendo mucho en el autobús, antes de dormir no, porque si no, no siento como
depende,
que voy...
Pero depende del libro, ¿eh? Como consigas un libro que te atrape desde
el
primer párrafo.
Hay libros para almorzar, ¿verdad? Que uno dice, no como, más no
sí,
como.
Sí, no como y leo, o no me acuesto y leo, sí. Depende del libro, hay muy buenos libros que te consiguen, que te atrapan de esa manera.
Pero entonces, ¿no estamos muertos la generación de los lectores?
Para
así,
nada,
¿sabes?
Para nada, al contrario. Y yo creo que
ahora cada vez más... rara.
No, y al contrario, cada vez. Yo creo que ahora hace... Sí, creo que se ha pasado como una especie de crisis lectora, pero ahora yo creo que está resurgiendo y resurgiendo con mucha fuerza, ¿eh? Fíjate, a mí en España está pasando que no solo el sector se está recuperando, sino que la gente está empezando a leer más, a leer con más fervor y a encumbrar. Pasa mucho, no solo conmigo, ¿no? Que también está pasando, pero encumbrar a la figura del escritor, y eso hace mucho también. Eso hace que tener referentes en un ámbito en el que no se suelen tener, que el escritor suele ser como un nombre debajo de un título de un libro, pero no suele ser como un referente.
¿Alguno de esos referentes tuyos, no sé, una Rosa Montero, pero algún escritor que vos dijeras, no puedo creer, me leyó, qué vergüenza, qué pensó de mí? Y que te dijera, cuatro y media, cinco estrellitas.
A mí me leyó y me hizo mucha ilusión cuando me... no sé si me leyó, yo espero que... supongo que sí, pero coincidí en una firma con Ildefonso Falcones. Coincidí con él, estábamos firmando uno al lado del otro y se me acercó con toda humildad del mundo, que para mí es uno de los mejores de novela histórica. Y se me acercó y me dijo, oye, ¿qué escribes tú que tienes muchísimas colas y tal? Y le dije, mira, pues tal. Y me dice, mira, ¿me lo dedicas, por favor? Y digo, por supuesto, por Dios. Y me hice una foto con él, yo casi llorando de emoción.
Si
imagínate.
Quiero usted dicte, yo voy escribiendo a mano.
Sí, lo que tú quieras.
A veces apuntas a mano alguna idea que se te viene.
Sí. Y vale. También llevo la nota del móvil y al fin, eso es muy práctico.
El ser padre también, de repente, algunos, bueno, eso sí le pasa a los famosos del espectáculo, que de repente todos escriben libros para niños porque como son papás y descubrieron que tenían que contar
un cuento. Que tenían que contar algo.
Pero también, como yo no soy madre, entonces no voy a quitarles el crédito que pueda que sea cierto. A vos te despertó alguna parte de alguna ternura de escritor para algo infantil, ¿no?
A mí me ha despertado ganas de escribir algo para ella, pero no sé si para todo el público. Yo escribir en casa algo para ella que ya lo tenga de recuerdo para siempre, prefiero algo así como muy concreto para ella, algo privado. Sería muy raro que yo, por ejemplo, un escritor de novela negra en el que muere gente, que de repente escribiese una novela infantil, un libro infantil, sería como una mezcla rara. Podría ser, podría pasar.
Nadie te va a mandar a un psiquiatra a decir, muchacho no puede caber en esta cabeza en las dos universos. Entonces, ¿alguna sorpresa que te diga? Bueno, aparte no conocías Costa Rica, no sabías.
No conocía nada y la verdad que me llevo una impresión preciosa. Me llevo, llegué y el primer día prácticamente me llevaron a ir a Sur, al Valle de Orosi, me llevaron a tomar café. Recogí granos yo solo, me pareció precioso. Luego me pusieron un café chorreado, era como el sueño de todo escritor, porque yo bebo muchísimo café encima. Y es como estoy en el paraíso.
No, y te tocó un bonito clima.
Últimamente, sí.
Creo que, ¿y cuando te vas?
Me voy ya mañana. Ya se me acaba.
Entonces
se
va Javier y viene el frente frío otra vez, ¿no? No, de verdad creo que no voy a decir suerte principiante, no.
Puede serlo.
Pero y si lo fuera, qué bien.
Sí, o sea, sí,
todo
bien.
Detrás tuyo vamos a ir un montón a intentar lo mismo y vamos a cruzar los dedos.
Y eso seguro que será bueno en cualquier caso. Yo espero. Es verdad que con el segundo libro, que es una especie de continuación del primero, por así decirlo. tiene como esa confirmación de, oye, está funcionando y tal, pero es la misma historia en realidad. Ahora con el siguiente libro que publique, sí, verá que estoy con una especie de vértigo de a ver qué pasará, pero
ya,
ya está escrito prácticamente y se publica dentro de un poco en España, a ver qué tal. Sí, sí, a ver qué tal va. Tengo ese nerviosismo de,
imaginé,
de que vaya todo muy bien.
Me imaginé, no sabía que a veces pasaban las librerías que aquí Ildefonso, aquí Javier, atrás Rosa Montero, sí. Y aquel que está, ¿y por qué le firma tanta gente? Pero es bonito.
Es muy
una
bonito.
Una competencia bonita.
Sí, suele pasar en las ferias del libro, que te colocan en sí. Una única, ¿sabes? Están todos los autores uno al lado de otro y ahí cada uno tiene filas detrás. Muy curioso.
Y salimos los lectores así con un...
Sí, con 10 libros.
Con el nunca más no vuelvo a comprar un libro. Hasta que,
sí, hasta que me termines todo esto.
¿Verdad que es la gran mentira? Es
una mentira.
¿Cuántos tenés en fila?
Tengo unos 20 perfectamente que leerme y más. Yo creo que 20 sin leerme y muchos que he empezado que no me he terminado. Pero que tengo, no porque no me gusten, sino sí. Que he dicho, ostras, si este parece muy bueno, también lo voy a empezar. Y empiezas muchos libros y, ¿sabes? Y dejas muchos a media al principio.
Yo creo que tal vez antes uno era un poco más ordenado, ¿verdad? Empezaba uno, terminaba.
Sí, ahora es como tenemos esta fiebre también de quiero más, quiero más, quiero más. Vas probando de muchos y...
Bueno, los que no conozcan Málaga, ¿qué nos hemos perdido? Porque también sos no solo embajador de un gran país, sí. Que queremos mucho y por el que hemos gritado goles, sí. Todavía gritamos goles, pero la gente casi siempre que... Madrid, Barcelona, no.
Sí, en Málaga. En Málaga es muy bonito, es una ciudad de playa también, uh-huh. Que tiene una arquitectura preciosa, tiene allí lo que se llama la Alcazaba, es como una especie de arquitectura así en romana, y la verdad que es precioso el tener allí junto a la playa un monumento tan gigantesco romano, un foro romano enterrado allí junto a la playa.
Si ya en San José tenemos que ocultarte, ya me imagino en Málaga gritan ¡ay!
No, que va, al contrario. Los escritores tampoco tenemos cara de que nos vean mucho.
Todavía vas por el pan.
Sí, ah, totalmente. Bueno. Voy al supermercado.
Vale. Un sábado por la mañana, como a las 11 de la mañana, ¿qué hace un español?
Yo concretamente me voy con los dos peques al parque el sábado por la mañana. Porque, sí, bueno, entre semana, de lunes a viernes el colegio y luego el fin de semana es un rato familiar. Luego,
columpio,
tobogán, una y otra vez, hasta que no puede más, hasta que se queda dormida y echa la siesta. Y luego ya, sí. No, porque es que ahora prefiero el rato ese.
No, bici ellos.
Ah, no, todavía son muy pequeños.
Okay. Esos son tus sábados.
Esos son mis sábados ahora mismo.
Pero siempre hay tiempo para escribir y para leer.
Sí, los domingos normalmente suelen ser, la tarde del domingo entera suele ser para leer. Intento que solo en la tarde del domingo leerme un libro entero esa tarde.
¿Lees rápido?
Solo leer rápido, sí. Leer rápido y intento ir subrayando encima.
El libro en papel
voy subrayando, sí.
Pero tampoco es enemigo de lo digital, porque hiciste el viaje inverso. Primero fuiste digital y después caíste al mundo papel.
Sí, no, pero a mí me encanta el digital, pero es verdad que, por ejemplo, la tarde de domingo leo libro en papel, fíjate. Luego, a lo mejor estoy de viaje y me llevo el Kindle para leer.
Bueno. ¿Cómo nos vamos a hacer viejos leyendo tus libros y nos vamos a acordar de esta entrevista?
Sí,
o sea,
es bueno. Comprobar.
No, es bueno porque conocer a un buen escritor de joven, sí. Porque siempre a uno le dicen, no, es que esta persona, después de todas sus experiencias, después de todo lo que sufrió, ahora es un buen escritor. Sí. Bueno, ojalá seas un buen escritor hasta que estés muy viejo.
Ojalá lo sigas siendo.
Vale, muchas gracias.
Un placer, de verdad.